Enrique, Carlos y Gladys.
Yo te hacía en Colombia, sinceramente te digo.
Dios mío, cerro querido, para ti mi corazón, esa polca.
No, pero pues, ¿y por qué no te fuiste a ver el partido? De paso te pregunto.
Porque tiene trabajo
y acá. Como si ayer a las 5 de la tarde se terminó el dictamen de la Comisión de Hacienda, que tiene que entrar hoy a la plenaria para que se trate el martes, porque vence el plazo constitucional.
Bueno, deciré, yo sé que vos estás cargadísima de datos del presupuesto y sé que estás cargadísima de otros datos también, pero yo por lo menos esta parte de la entrevista que me toca a mí no es para hablar de eso. ¿Me permitís? Quiero hablarte del tema Fiscalía General, que venció el plazo de Javier Díaz Verón, sí, y el impasse del Consejo de Magistratura, que está paralizando el proceso de renovación. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Cuando digo ustedes, el Senado, con este tema de que su representante no está pudiendo entrar y por tanto está paralizado todo el Consejo.
Y mira, y ya no sé más qué se puede hacer, porque realmente esto justamente era para eso, para que no entre una persona, en este caso Enrique Baqueta, que no responde al cartismo. Entonces, esa terna que tiene que salir Guaúd de allí no podía salir así nomás. No podía salir porque se tenía que controlar absolutamente todo y atender todo lo que pasa entonces con eso. No se llama al fiscal general ayer o anteayer, creo que nuevamente, a la gente que está atendiendo, no sé, creo que en la corte pues está esto, ¿verdad? El proceso que se lleva para que Enrique pueda asumir, vamos a decir, o sea, no Enrique, para que se pueda asumir, para que se pueda cumplir la decisión del Senado. Y resulta que creo el senador Juan Darío Monge recusa otra vez a los ministros de la Corte. Es mucho. Es decir, acá directamente una decisión del Senado está dependiendo de otro poder. Y encima van con el argumento, que es lo que siempre hacen, con el argumento que Enrique está en el grupo que no quiere el juicio político. Bueno, con ese criterio nosotros podríamos también decir... Juan Darío Monjes está en el grupo que quiere el juicio político, por lo tanto es una presión a la Corte. Bueno, así ya está desembarrado la cancha, pero en la realidad la elección de Enrique, como explicamos miles de veces, está dentro de lo que corresponde, pero bueno, no quieren pues alguien que no responda 100%.
Pero
¿qué podemos hacer allí?
Claro, pues entonces ganó Cartes, porque se queda Díaz Verón hasta el final, y hasta más todavía.
Y sí, pero ¿y qué vamos a hacer? ¿Cambiar el representante?
No, yo no te estoy sugiriendo eso ni remotamente, no luego. No, lo que te digo, o sea, como valoración política de la situación, hoy yo puedo decir, y que eso es lo que quiero que me diga, sí puedo decir, ganó Cartes. ¿Por qué? Porque paralizó el proceso de renovación y se queda Díaz Verón, que es un fiscal que le gusta a él.
En este minuto sí, obviamente. Ahora, lo que corresponde acá hacer es que por lo menos se intente. La oposición pueden tener o no votos, pero Díaz Verón merece desde hace rato un juicio político. Esa es la realidad. ¿Por qué diputados no inicia juicio político contra Díaz Verón? Yo todavía no puedo entender, aunque sea de manera testimonial. Y yo no creo que va a ser de manera testimonial. Hay datos suficientes como para por lo menos que se discuta cuál es la actuación de Díaz Verón como fiscal general, pero... aparentemente, no sé si se estaba esperando esto, a lo mejor, pero bueno, deberían hacerlo, sí, pero en este momento ganó para mí 100%, porque ya lo ha ganado luego desde antes, porque la fiscalía no investiga jamás las denuncias contra el cartismo y su grupo, ¿verdad? Ya ganó luego antes, lo que hace es ya en este momento asegurar para mí que siga la falta de investigación en la gente vinculada al grupo Cartes y probablemente el blanqueo y la impunidad post-2018, que es lo que le interesa al presidente y su grupo.
Claro, entonces en teoría, en la práctica, Javier Díaz Verón continúa vía reconducción tácita por lo menos hasta el 2018, porque yo no creo que se resuelva el problema.
Salvo que la Cámara de Diputados inicie un juicio político y nosotros evaluemos también que lo vamos a hacer, visto ya esta cuestión, ¿verdad?
Sí.
Pero a nosotros nos parece muy, te lo digo sinceramente, muy injusto. Claro que acá no estamos hablando de justicia o de injusticia, estamos hablando de ser inteligente ante un enemigo muy ya poderoso y descontrolado, que es lo peor. Uno puede ser hasta poderoso, pero descontrolado cuando uno es presidente. Esa es la parte peligrosa. Bueno, evaluemos este nuevo escenario, que lo vamos a hacer, porque siempre se hace, ¿verdad? En el grupo ya.
Sí, claro, pero, o sea, totalmente. Ahora ya con la cuestión presupuesto, senadora, si nos permitís. Bonos para el 2017, la proyección planteada por el Poder Ejecutivo, 600 millones. El dictamen que ayer ustedes sacaron reduce a la mitad la emisión de bonos para el año que viene, ¿es así?
A 350 en la realidad, 350. Yo me equivoqué, 350, sí.
Ah, ya, ya, ya. No, y esto, como bien decías, porque te estaba leyendo en Twitter, empezamos a aplicar los recortes por la deuda feroz. O sea, ese es el criterio, o sea, ya basta de seguir endeudándonos, porque hay una parte demasiado importante luego de estos 600 millones que es para el repago de deuda.
Y bueno, y esa fue la discusión que hubo en la comisión.
Sí.
Porque había una propuesta bonos cero. Basta ya de bonos. El tema es que, a pesar de lo que diga mucha gente, en el Senado nadie es tan irresponsable. Estamos ya en el tema, lastimosamente, que reitero siempre, no es nada irregular de amortizar la deuda, ¿verdad? Entonces, el 60%, no, el 50% justamente de esa nueva emisión es para pagar deuda con deuda, es decir, para amortizar la deuda. Que si nosotros hubiésemos dicho, bueno, bonos cero, ahí podríamos crear un grave problema en el país, ¿verdad? Porque como van a leer nuestros acreedores externos, bueno, acá ya no hay capacidad de pago, etcétera, etcétera, se puede hacer mucha lectura. Todos sabemos que el ámbito financiero es muy sensible a esto, entonces dijimos, bueno, no, lastimosamente no podemos cortar en seco el endeudamiento, le tenemos que dar necesariamente para amortizar parte de la deuda, por lo menos, ¿verdad? Por eso es que no es bonos cero, como la gente me está diciendo. ¿Y por qué no es? ¿Y por qué ya no cortaban en cero? Y porque lastimosamente parte de la deuda se amortiza con deuda.
Claro.
Que en la realidad, que es lo que se hace, creo que todos sabemos, se renegocian los bonos a más largo plazo, se rescatan, y bueno, eso tiene un costo, ¿verdad? Eso es lo que se hace. Los intereses, que es diferente, los intereses de la deuda que ya estamos pagando, que este año vamos a terminar de pagar alrededor de 200 millones de dólares en intereses, un poquito más incluso, eso se paga con recursos del Tesoro, con Fuente 10.
Sí.
Eso se paga, sí o sí se tiene que pagar. Ahora, nueva emisión de bonos, y que nos vengan otra vez con, a lo mejor van a hacer tal obra. Bueno, veremos recién allí, evaluando la capacidad de pago. Nadie niega eso, pero evaluando la capacidad de pago.
Totalmente. Ahora, de estos 350 millones, de acuerdo al dictamen que emite el Senado sobre el presupuesto, ¿qué porcentaje es de amortización?
Mira, y en este caso nosotros, ayer se decidió la cifra, ¿verdad?
Sí.
Ahora nosotros vamos a hablar con el Ministerio de Hacienda, quieran o no quieran, antes de llevar a la plenaria, porque allí nosotros, bueno, ellos van a tener que decir, bueno, nosotros de estos 350, si es que se aprueba en la plenaria, sí, que es el martes, nosotros queremos en la realidad tanto para amortizar. Ellos sabrán hasta qué punto se puede negociar y cuánto queremos para obras nuevas. Y cuando digan cuánto queremos para obras nuevas, bueno, el listado de obras, pero en serio. A ver, ¿en qué van a...? No el listado que enviaron, te cuento, que enviaron un listado que nosotros hicimos, el cruzamiento entre el listado de obras nuevas, el préstamo de los 200 millones de dólares que está pendiente en el Senado, y los bonos 2016, y resulta que se repiten las obras. Y no es así como ellos, algunos están diciendo. Lo que pasa es que para la primera etapa está en el 200, para la segunda etapa están en los bonos 2016, y para la tercera está en los bonos 2017. Eso no existe en la administración pública. Vos licitás una obra con el financiamiento completo.
Claro, claro.
Eso se llama fraccionar un monto, que no se puede hacer. En todo caso, tienen que poner, y te voy a poner el ejemplo, el acueducto, por ejemplo, está. El acueducto está en el préstamo de 200, en el bono de 2016 y en el bono de 2017. El acueducto tuvo un préstamo de la Agencia Española de Cooperación y del BID de 60 millones de dólares. Entonces, que nos expliquen por qué falta sobre los 60 millones de dólares que ya nos endeudamos con la Agencia Española y con el BID, porque es que sigue faltando millones de dólares en 3 años con consecutivos. O sea, esta gente envía al Estado creyendo que nosotros no vamos a cruzar ninguna información. Están muy equivocados con eso.
El tema llave en mano también quería preguntarte, senadora, porque como estabas diciendo a través de Twitter, hay un abuso también en torno a esta figura, que está hecha ley, y también la Comisión de Hacienda pone un tope a lo que se puede gastar el año que viene en concepto o en virtud a esta ley, senadora.
Bueno, esa sí fue una votación, porque mi propuesta era suspender la suspender la implementación de obras a través de la modalidad llave de la ley que se le conoce llave en mano 50-74, suspender durante el año, durante el ejercicio 2017. Como no prosperó esa moción, entonces presenté una moción alternativa, que es el tope, que es esto: en el ejercicio 2017 se podrán, voy a decir así, realizar obras con la modalidad que no supere el 1% del Producto Interno Bruto del año fiscal. ¿Qué significa eso? Está estimado en 30.000 millones el Producto Interno Bruto, no pueden superar $300 millones. Es decir, allí se van a tener que adecuar, más allá que lleguen a adjudicar lo de las rutas ahora, ¿verdad? La ruta 9 y la otra, más allá de lo que puedan hacer el año que viene, pueden hacerlo por $300 millones. Hasta allí se puede endeudar. Si crece el Producto Interno Bruto, bueno, va a crecer la posibilidad de eso, pero así como estamos, hasta $300 millones es lo que se pueden endeudar, no esto que están diciendo, como yo les conté, vamos a construir hospitales por $60 millones, van a construir las cárceles por no sé cuánto. Bueno, van a tener que elegir, a ver, ¿hago esto o esto? Pero ya no van a hacer lo que pasa en Atrasplaco, que es $1,000 millones al final, y la otra ruta creo que es algo así como 600. Entonces, claro, este año van a adjudicar, ya no se pudo evitar eso, seguramente van a adjudicar, veremos, ¿verdad? Pero el año que viene tienen un tope.
No, correctísimo, porque, a ver, la famosa modalidad llave en mano, es verdad, tiene financiamiento privado, pero el Estado finalmente tiene que terminar pagando. O sea, es una deuda a futuro que también vamos a tener que honrar. Porque
una deuda a presente, Carlos, te cuento que es peor que los bonos, es más caro que los bonos.
Es más, ¿verdad?, caro.
Y que los préstamos internacionales ya ni hablemos. Y es una, que es la parte que nosotros decimos, es una deuda donde vos, la empresa, nosotros, por ejemplo, no sabemos. Es decir, ni el Parlamento sabe, a pesar de los pedidos de informe. A ver, vos le das a esta empresa, ¿cuánto tiempo después la empresa te empieza a pagar pagarés? Te empieza a liberar los pagarés, porque acá no hay tutía, y tienen razón las empresas, ¿verdad? Claro. Ellos empiezan, construyen 2 kilómetros, a ver, ¿desde cuándo la empresa, cuánto es el plazo, cuándo vence cada pagaré, cuántos son los intereses de esos pagarés? Nadie, nada de eso el Parlamento sabe, porque es una deuda encubierta y mucho más rápida que los bonos, que encima no pasa por el Congreso.
¿Cómo es puede más ser? Rápida, no, perdón, este perdón, perdón, decir, perdón. ¿Cómo puede ser que no pase por el Congreso? Eso no bueno, existe.
Y no pasa porque, ¿sabes qué? Mira, Germán, yo tengo un escrito donde cuando era ministro Germán Roca, porque cuando esta ley se discutió, la modificación, esta es una ley viejísima que se llama Ley de Obras Complementarias y no sé qué historia, era ya de la época, creo que de Guasmos, y cuando se empezaban a planificar estas obras así medio faraónicas, vamos a decir, ¿verdad? Eso ya venía cuando nosotros hicimos cuando se tocó parte de esa ley, ya no me acuerdo porque, cuando le quitamos la parte que el respaldo de esa ley eran los fondos previsionales, y cuando ya veíamos cómo venía la mano, yo te estoy diciendo hace 2 años, ¿verdad? Nosotros tuvimos el dictamen de el ministro, donde nos decía lo riesgoso que era, lo riesgosa de esto, ¿verdad? No habiendo un sistema que controle y todo eso. Y también creo que César Barreto, uno de ellos, habló, se trata de un endeudamiento en la realidad encubierto. Nosotros planteamos la modificación, quitar toda esa parte, que pase por el Congreso, y perdimos en ese momento, hace 2 años. Nosotros perdimos la modificación de esa ley. Y ahora vamos a presentar, lo siento mucho, yo perdí esa moción. nosotros vamos a presentar la derogación de esa ley. Esa es la realidad. Y como te dije ya en la última entrevista, lo siento mucho, ¿verdad? La gente se va a tener que adecuar. No puede ser que haya una deuda que el Parlamento no esté autorizando.
Absolutamente, negativo, no se puede autorizar.
Ya que me quieran discutir. O sea, la discusión no es conmigo ni con ustedes dos, es con la Constitución.
Así mismo, totalmente de acuerdo.
Y encima con la cifra, senadora, esta semana le hacía una entrevista a este señor que fue gerente general del Banco Central de Argentina, y él comparaba la situación que le llevó a Argentina al default en el 2001 y el camino que estamos ahora siguiendo nosotros. No es para alarmar, no es que ahora tenemos esta situación, pero que como que estamos tomando esas decisiones equivocadas que en el futuro podrían llevarnos hacia ahí. Y mencionaba algunos puntos, por ejemplo, el hecho de que no hay una correlación entre el creciente déficit fiscal y una mayor infraestructura efectivamente, es decir, esta excusa de las grandes obras no se están viendo en la práctica, es decir, que estamos... ¿En qué están usando estos fondos, estos recursos, el gobierno nacional actualmente? Y por otro lado también lo peligroso que es seguir emitiendo bonos con toda la el peligro, la volatilidad, con todos los riesgos que eso implica, pudiendo en todo caso, dentro de lo que sea posible, tomar préstamos internacionales sujetos a condiciones específicas y a los controles específicos también. Entonces esos puntos nomás también quería comentar, y no sé si hay esa conciencia en el Parlamento en líneas generales, porque desde algunos sectores sí vemos, pero en otros como que parece que siguen todavía creyendo ese discurso de que esto es por el bien del país, y no es así.
Mira, en el Senado por lo menos hay esa conciencia, ¿verdad? Incluso el ministro de Hacienda dijo, yo entiendo que ustedes, usó esta palabra, yo entiendo que ustedes se sientan más cómodos, entre comillas, con préstamos, ¿verdad? Y yo le dije, no, es que nos sentimos más cómodos. El país tiene más seguridad de poder ir pagando, porque acá nadie habla de no endeudar, porque no hay manera que el Paraguay pueda así nomás, si no hay una reforma tributaria enorme. Y si, si no empezamos a disminuir los gastos rígidos, no hay otra manera que podamos crecer con la deuda, que tampoco hay que así, la deuda no es buena o mala, acá lo que estamos analizando es la capacidad de pago que tiene el país a mediano y a corto plazo, sobre todo un país donde resulta que el ministro te dice yo estimo que nos va a ir bien el año que viene y también el año que viene, bueno, yo también puedo adivinar que mi salud va a estar bien el año que viene y el año que viene, o sea, si vamos a hacer así, ¿verdad? La salud financiera, yo puedo estimar. Pero el tema es que la deuda, no es que uno estima, resulta que la deuda vos tenés que pagar sí o sí, te vaya bien o te vaya mal, ¿verdad? Bueno. Entonces está ese consenso, bueno, los préstamos que son a más largo plazo, que pasan por el Congreso, que es lo que está pasando con el préstamo BID de los 200 millones. ¿Qué pasó con ese préstamo? Creo que ya le expliqué. El préstamo BID viene así como si nada. Vos mirabas el préstamo, decía 200 millones de dólares libre disponibilidad, iba para el Ministerio de Hacienda. Y ahí nosotros les dijimos, no, ¿esto para qué va? Y ahí ellos reconocen. En la realidad va para obras que ya no tienen financiamiento de las vialeras que le hemos dado. Y nosotros dijimos, ¿pero cómo? Ustedes entonces violaron la ley de responsabilidad de administración, que dice claramente, vos no podés empezar una obra sin tener la fuente de financiamiento. Y la respuesta de ellos, eso sí que no resiste ningún análisis técnico. Lo que pasa es que las vialeras fueron más eficientes y el clima fue bueno. ¿Dónde dice eso en la ley, por ejemplo? Bueno, no dice eso, dice vos empezás una obra y tenés que tener la fuente de financiamiento. Pero bueno, de todos modos, ahí se le dijo, traigan el listado de obras. Entonces, ahí vamos a discutir. A ver, el listado de obras. Trajeron a las 4 de la tarde, me acuerdo del día, nosotros cenamos los jueves. No trajeron, no nos tomaron en serio. Creíamos, ellos creían que igual eso iba a pasar. No va a pasar sin el listado de obras. Trajeron el miércoles a las 4 de la tarde un listado así medio totalmente. Le dijimos, no señor, este no es un listado. Queremos el listado, porque así otra vez ponían caminos de vecinales. Así nomás. Nosotros, yo le dije, no, caminos vecinales ni recapado, no. Queremos saber la obra, la empresa constructora, el número de licitación, lo que se pagó y lo que se adeuda. Y eso hicieron llegar ahora esta semana. O sea, le reitero nomás al gobierno que se acabó el carnaval acá. Y no estoy siendo mala, estoy controlando, estamos controlando. Entonces, y ellos dicen que ya le dejamos sin pan a 50.000 obreros. No, le estamos pidiendo los documentos que corresponden que adjunten a un préstamo. Y para que vea, al final, ahora adjuntaron, quiere decir que podían. Están tan acostumbrados, yo creo que ellos lo que querían es, porque lo que se debe a las vialeras es 100 millones de dólares. Y los otros 100 era ya a través de libre disponibilidad, o sea, para calzar el presupuesto.
Eso no hay, ahora que, tuvieron, no hay que aceptarle más,
no,
nunca.
No vamos a aceptar más. Y también, ¿sabes qué? Y también esto, porque yo ya estoy cansada, pero si el BID dice, ¿y qué el BID y el Banco Mundial? Acá, y yo te cuento que a mí me hicieron una entrevista, unos periodistas que me dicen, no puede ser que vos sepas más que el BID. ¿Qué le dije yo? Pero sí, el BID. Yo a la gente le contesto siempre, el BID es un banco, el Banco Mundial es un banco. Acá vos no estás hablando de las Carmelitas Descalzas que están haciendo pero caridad.
Por favor, después de Álvaro Cubillo, el claro. BID tiene que venir, no sé cómo te explico, tiene que cambiarse el nombre.
Entonces, te juro que me cuestionamos. Esos son ya préstamos que tienen todo su formato. ¿Y qué? O sea, que Paraguay, la República del Paraguay, se tiene que arrodillar ante un formato de unos burócratas internacionales, que hay denuncias de corrupción. Yo tengo respeto hacia los burócratas. Yo no estoy hablando burócratas en el mal sentido. Burócratas internacionales que tienen denuncias de corrupción y que todos sabemos que un porcentaje va para la consultoría, donde en el propio convenio te ponen lo que va a elegir de una lista corta proveída por el BID, y luego entran los expertos del país. ¿De qué estamos hablando? Bueno, el BID y el Banco Mundial van a tener que cambiar su proforma. Pero en serio, ¿cómo es que nos quieren imponer y que haya paraguayos que digan de que yo estoy cuestionando a la Santa Iglesia BID?
No, además eso del BID, que me dejen de joder, pero además lo del BID como si no fuera susceptible de ser coimeado por funcionario corrupto de un gobierno corrupto.
Pero como si fuera que el BID no quiere nomás lo darte plata para después pedirte de nuevo, ¿verdad? Porque lo que hace es prestarte.
Ese es su negocio.
Pero por favor, dan ganas.
Pero es lo que nosotros decimos, pero cuando a mí Santiago me dice, como nunca tenemos oferta, y yo le digo, Santiago, si vos sos un buen pagador, que Paraguay ha sido y esperemos que sea, yo no soy tan buena pagadora en mi tarjeta, pero de todo modo me ofrecen pues tarjeta, ¿verdad? Te ofrecen o no tarjeta,
te ofrecen.
Bueno, claro. Ahora vos tenés que decir no quiero, o podés aceptar pero cortar con una tijera como yo hago para no gastar, ¿verdad? Entonces no es pues ningún ahora, porque nos ofrecen, los bancos siempre te van a ofrecer. Ahora, el Paraguay es el que tiene que decir, espera un poco, yo no puedo aceptar 50 préstamos de una porque no voy a poder, pero no me pongas como un mérito, porque cualquier paraguayo sabe que si sos una persona que paga, aunque sea el mínimo, los bancos te van a ofrecer porque ese es su negocio. Así como los bancos internacionales, su negocio es prestar plata.
Deciré, muchas gracias por estos datos, gracias por tu tiempo. Sí, o sea, estamos fregados entonces con Javier hasta 2018 para terminar de...
No, vamos a ver, no.
Bueno.
No te rindas antes de ver el jaque mate, no hay todavía jaque mate.
Bueno, yo espero.
No hay todavía jaque mate.
Espero.
Que gane Cerro hoy.
Mira, si con que gane Cerro hoy vos le das el jaque mate, pero no sé cómo te explico.
Nosotros estamos acostumbrados a hacer así algunas jugadas de ajedrez todavía. Y como el cartismo, me vas a disculpar, es tan ignorante que yo creo que ni ajedrez debe saber. Entonces, por eso es que algunas veces le logramos sorprender.
Ellos no juegan ajedrez, juegan truco, chica. Así que, bueno.
Bueno, gracias.
Besos, chao.